A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Yon out there?
Miam, 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 miam.
Para mí la mejor opción siempre es mentir.
Vamos a separar padre de tararí.
Mati, yo estoy dejando la vida a la cancha.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Sí, carnazura.
Muy buenas tardes, sapo. Muy buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM adicto de la extorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. No te amedrentaron los comentarios, Nicolás, volviste con la misma estética. ¿Cómo andás, querido?
¿Qué dices, sapo? ¿Todo bien?
Bien, eso se llama personalidad. ¿Cómo andás, Jorge?
Diego, ¿todo tranca?
Muy bien, voy a saludar a... ¿a quién?
Switchmaster.
El Switcher Master, estrella de FM del Sol, encargado de la parte audiovisual del canal de YouTube de esta emisora, César Giacosa. Buenas tardes para todos. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en una hora?
¿Cuántas cosas se pueden hacer
en una hora?
Depende de qué cosas, cuántas quieres hacer.
Ir a...
de
todo.
De todo, en una hora.
De todo.
De todo.
Sí, por ejemplo, los 5 grandes placeres de la vida se pueden hacer en una hora.
Exacto, perfecto.
Cocinar, comer, tener sexo, ir al baño.
Uh-huh. Hacer dos, ¿no?
¿Eh?
Hacer dos, ¿no? El baño, dos. Número dos.
El 2. El trono,
exacto.
El trono, obviamente.
¿Y la quinta?
Cocinar, comer...
¿sexo?
Sexo, el baño y la quinta...
¿orar?
No. Mandar un WhatsApp.
Bien, perfecto. ¿Reírte con un amigo?
Se van a escapar un moco, ¿eh?
Mili, no filmes esto, Mili, por favor. César,
estamos,
por favor.
Estamos en vivo, ¿eh?
Soy Master, vivo, estrella, sí, sí. Tampoco ponches a Juanchi en este momento.
Me reí y me cayó un moco. ¿Sí? ¿Qué querías?
Cosas que pasan, ¿no? Puedes largar un moco, cometer un papelón, sí, ¿no?
Por suerte no me pasó en séptimo día, imagínate.
Bueno.
¿No?
Sí, sí.
No, Bordaberry, le voy a hacer una pregunta eterna.
Juanchi se come los mocos.
O sea, me cagaban, sí, lo de Sin TV con él.
O mocoso.
Ustedes que son personas más televisivas, ¿no? ¿Qué hacen cuando tenés? Porque viste que a veces tenés en la cotidianidad la duda de ¿tendré un moco? ¿No? Cuando estás en la tele y tenés la duda de.
Pero para, ¿moco duro?
Cayendo.
O cuando estás con moco agua.
Ahí lo moco notas. Duro, pero visible.
Estornudaste canutamente.
¿Qué haces?
Y no sabes si te quedó mucosidad visible.
Me lo saco ahí.
Así, sí, y confías que el cámara
haría,
no te apunta.
Haría esto, mirá.
No, pero tenés un monitor. Sí, pero no lo ves. Necesitas un
saque y me lo saco.
Bien. Uh-huh. Y, pero el cámara no te. O la cámara no te, te tiene que cuidar. Ahí enfoca en otra persona.
Depende de cómo te lleves con el director de cámara también, ¿no?
Uh-huh. Depende de lo que quiera el director de cámara claro. también. Ni siquiera es un tema
sí,
personal.
Claro, además tampoco se está fijando.
Ponchame a Juanchi que se está sacando claro. un moco, vamos. Sí. Pumbi.
Claro, ¿no? Es televisivo.
¿Es televisivo?
Sí, obvio.
Ya lo que pasa que hoy todo es televisivo al final.
Es verdad.
¿No?
Sí. Uh-huh.
Nadie se le iba a ocurrir, por ejemplo, si Never Araujo tenía un cacho de mostaza de la pasiva en el bigote, hacerle un zoom al bigote.
Nunca comió panchos en vivo Never Araujo.
No, pero
pero llega maquillaje. Hay filtros varios.
Pero en ese panchito que te comes.
Claro, pero sí, ponle, antes de Agenda Confidencial, entre Telemundo y Agenda Confidencial.
Un deparado.
Claro, se fue.
Claro, te clavaste un panchito con cosas, te quedó ahí, no sé cuánto, y lo están haciendo. Yo, ojo que Never tiene un pedazo de mostaza en el bigote. Abrí bien el plano y vamos a avisarle y andate con el coso y que entre alguien a limpiarle. Ahora le pasa eso a Aldo Silva y le hacen un suma. Le hacen un suma a su cara.
Vos decís para generar un corte viral.
Sí.
¿Es así? No te hagan hacer eso.
Es el mundo en el que vivimos. Hay que aceptarlo.
Mundo enfermo y triste.
Uh-huh. El corte viral.
Sí.
Bueno, tenemos programa corto.
¿Te vas a meter en el tema del corte viral?
En el corto. En el
¡Sapo descargos!
No. Voy a avisarles que tenemos un programa corto. Vamos hasta las 5 y 20. Ponele, con suerte. Porque hoy juega el Carbonero por Libertadores contra Strongest y va a transmitir 3-0 el partido y va a haber previa, obviamente.
Bueno, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar entonces de política?
Traje una de la casa, si se quiere, porque...
Te perdiste un capítulo.
Juanchi estaba acá.
No.
No se lo perdió, no se perdió.
Yo estaba aquí presente.
Es verdad.
Podemos.
Bueno, pero creo que no viste lo que pasó después.
Lo seguí.
¿Lo seguiste?
Lo siguió. Estamos hablando del plebiscito para reformar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos, ¿no? Que se va a votar en octubre. Hay, digamos, una coalición alineada en impulsarlo. Incluso Andrés Ojeda y otros miembros de la coalición empujando para que se arme un comando de campaña que coordine para hacerle más prensa a este asunto.
Uh-huh. Es más, te voy a agregar algo antes que el sapo siga. Uh-huh. Creo que el sapo es responsable de un problema que yo voy a tener el lunes que viene.
Apa.
Pero después lo digo.
¿Te van a allanar?
No, porque primero tienen que votar, sapo. No me van a llenar.
No, diurnamente.
¿Eh?
Diurnamente. Porque nocturnamente no pueden hacerlo.
Diurnamente no pasa nada. El tema es que me agarren de noche.
Mero.
Yo descarto todo. Claro, sí, obvio.
Qué lindo tener la excusa de tener que descartar, ¿no?
Claro. Mero.
Ay, se tiene que terminar ahora porque nos allanan cuando salga el sol.
Pero ahora después te voy a explicar, porque estoy casi seguro que fue tu culpa. Pero dale, seguí con el tema.
Interesante. En ese contexto, bueno, se le ha preguntado a gente del Frente Amplio qué opina sobre el tema. Pasamos el lunes fue que pasamos estos audios.
Probablemente.
Samandu Orsi, que había respondido a la pregunta que pensaba sobre el tema, que bueno, está dispuesto a escuchar, pero bueno, había que ver si era un paquete más grande, etcétera, etcétera. Ahí Andrés Ojeda salió a responderle a Orsi y dijo: no hay que titubear con estos temas, hay que ser enfático, serio. Etcétera, etcétera. Andrés Ojeda, que está, digamos, muy alineado con que se habiliten los allanamientos nocturnos, al punto que es uno de las puntas de lanza para esta campaña. En ese contexto, pasamos un fragmento de...
Otro Andrés Ojeda, más joven, en el año 2019.
2019, exactamente. Estamos hablando de segunda mitad de el 2019, antes, obviamente, de las elecciones, antes de que se votara por la propuesta de Vivir Sin Miedo de Jorge Larrañaga, que... Tenía cuatro patas, la creación de la Guardia Nacional.
No importa, pero una cosa de lo que tenía era el allanamiento nocturno.
Y cumplimiento de penas y allanamiento nocturno. Sí. Eran un paquete de cuatro. Y hablando, había estado Pablo Abdala a favor de la propuesta de Larrañaga, había disertado frente a la barra joven de Partido Colorado y habían citado a Andrés Ojeda para que también disertara sobre el tema. Y hizo un repaso por sus considerandos de los cuatro puntos y cuando llegó a los allanamientos nocturnos había dicho lo siguiente, vamos a repetirlo por si alguno se lo perdió.
tres. Guardia Nacional Militarizada, cadena perpetua, Rey Sable.
Está bien. Eso es el final, César. El primero que el último que te pasé.
Vos, ¿sabés qué? Echen al Switchmaster. Ya está.
O sea, ya. Estamos en un evento nocturno, que ahí, quizá es de las más discutidas. Yo creo que tiene un nivel de polémica que no merece, con franqueza. Creo que el tema del evento nocturno. Yo he escuchado ahí a jueces y fiscales con posiciones dispares. El tema acá está más que nada vinculado a un tema de drogas. ¿No? Porque nosotros enseguida pensamos en el evento nocturno y pensamos en bocas de venta de pasta base. Recuerden ustedes que esto queda legislado para todos los delitos, ¿no? Sin perjuicio de que uno piense necesariamente en drogas. Ahí yo he escuchado básicamente dos posiciones. A los jueces decir que no les cambia nada, que si ellos tienen una cuestión nocturna, acordonan la zona y entran de mañana. Y hay unos fiscales que han dicho que si no entran inmediatamente, la gente que está dentro de la boca se deshace de la droga y cuando entren no hay nada. Hoy en día, yo creo que la ley permite algunas cuestiones, por lo pronto, para discutir en materia de allanamiento nocturno. Lo que me queda muy claro es que no vale la pena reformar la Constitución para poner un allanamiento nocturno. Es como que uno reforme toda la casa para cambiar un azulejo, un baño. O sea, no tiene ningún sentido. Y les repito, no es el centro de la discusión. Estamos perdiendo el tiempo discutiendo esto.
Ahí está, en ese contexto de explicar los cuatro puntos, Ojeda decía, no vale la pena reformar la Constitución para poner un allanamiento nocturno, que es como que uno reforme toda la casa para cambiar un azulejo del baño.
Lo ¿no? cual uno podría decir que el Ojeda de 2019 dijo eso, y el Ojeda del 2024 cambió, pero quizás está más de acuerdo con Gustavo Zubía, que dice, bueno, hagamos una ley interpretativa y no cambiemos la Constitución con eso de el famoso... sagrado inviolable del hogar, ¿no?
Claro, que de hecho es algo que él en todo caso estaría dispuesto a hacer, ¿no?
Claro, pero el tema es que él hoy apoya reformar la Constitución para poner un sellamiento en un
turno. Claro, pero ¿qué sucedió? Bueno, le preguntaron en modo país, ayer en el 5, le preguntó Ignacio Álvarez en la pecera sobre el tema y él controvertió que se podría interpretar que estaba en contra de reformar la Constitución para...
Ignacio Álvarez le preguntó de la nada...
No,
o citó.
Tuvo
un mensaje de WhatsApp que le llega.
Es interesante. Que
o citó lo que había pasado en Fácil de Vida. Porque me lo volví a encontrar, Ana.
No lo citó.
Viste, pero, me lo encuentro todas las mañanas.
Aparentemente se lo mostró un oyente, ¿no? Sí. Un mensaje de un oyente, según dijo.
Dice. ¿Y de dónde salió el...
Te leo el tuit que hizo Ignacio Álvarez compartiendo el video que ahora
mañana me lo voy a volver a encontrar de mañana.
El tuit de Ignacio Álvarez dice: Ojeda responde al video de 2019. Donde se lo pretende presentar en contra de la reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. Frente a otra campaña sucia de la izquierda, descontextualizando los dichos de Ojeda en 2019, en una columna escrita apenas unos meses después, reafirmaba categóricamente su postura a favor de los allanamientos nocturnos.
Está hablando del sapo, no sé si te das cuenta.
No, yo no creo que esté hablando del sapo, está hablando en todo caso del uso que se le hizo al video.
No, pará,
Del uso que se le hizo al video.
Del uso que es el video. El video se presentó en el programa.
Mañana le voy a decir, así que el sapo Sas está haciendo campaña sucia de la izquierda.
Preguntale si hacía referencia al sapo Sas o a la izquierda en general. Como
pero a mí me parece que mañana le voy a decir, ¿de dónde sacaste ese video?
¿De dónde salió? Claro, sí, ¿de dónde
salió? El video seguramente lo sacó de... Mucha gente lo replicó.
Bueno, pero ¿qué le mandaron? ¿Una captura de Fácil Desviarse o ya lo editaron?
Está circulando por otras cuentas.
Sí,
está. Lo tomaron.
Usted me avisa, mirá, yo me lo cruzo toda la mañana. Álvarez. Hoy, de hecho, quedamos enfrentados ahí en auto con auto, estamos hablando, porque yo le dije, vos te bloqueó Blanca Rodríguez. Me dijo, pero ¿sabes qué? No me di cuenta ahora, te parece que hace años estoy bloqueado. Ah, no, viste. Mirá, ¿qué le habrás dicho? Y él me respondió algo que yo no voy a decir porque es una charla confidencial.
No, claro. para mí no hace falta que le preguntes nada, no hace falta que le preguntes ni de dónde salió el video, ni de cómo le llegó, ese tipo de cosas no hace falta que se las preguntes.
Eso ya está, ese video, o sea, tomó vida propia.
Sí, tomó vida propia.
Por eso. Me calienta, ¿no le podemos poner un sello? O sea, campaña sucia de la izquierda del sapo.
No, campaña sucia nuestra.
Por eso. De por lo menos.
No, pará. Yo ese video, ustedes saben que yo quería no pasar.
De hecho, vos interpretabas a partir de ese video que él estaba a favor de los allanamientos nocturnos. Sí, claro,
exacto,
¿no?
Exacto.
Obvio.
Por él, arroba Diego Sass.
Como es un programa democrático, ustedes votaron y
salimos.
Chócate, claro.
Bueno, decían, no vale la pena reformar la Constitución para poner un allanamiento nocturno en aquella charla con la barra joven Partido Colorado. Hoy Nacho Álvarez le lee un mensaje de un oyente donde le habla de este video, le pasan el video, o no sé si en la edición posterior
para,
lo ponen.
Perdón, una aclaración más. Hoy un periodista de otra radio.
Ajá.
Presentalo así.
Ah, no.
Porque si él no citó Fácil Desviarse en su programa.
Yo creo que él no sabía que venía de Fácil Desviarse.
Claro, no se tiene por qué haber reiterado que venía por Fácil Desviarse. Porque te digo, hay gente que tomó el. Y además da la impresión de que lo vio en el momento, porque le llega el mensaje en ese momento. Él dice, tengo un. ¿No?
Sí, después tiene una columna.
Esa más vieja que el agujero del mate, Nico.
Me llegó un mensaje de un oyente que...
Pero es lo que dijo.
Sigamos la secuencia.
Sí, ¿qué dijo Nacho?
Le lee el oyente y Ojeda ahí hace su descargo. Vamos a escuchar el fragmento del descargo.
Me está pasando ahora, dice, lo que me queda muy claro es que no vale la pena reformar la Constitución para poner un allanamiento nocturno.
Porque venía atrás.
Pero después dice, es como que uno reforme toda la casa para cambiar un azulejo de un baño.
De acuerdo.
O sea, no puedes reformar la Constitución para cambiar solo una cosita, como en este caso sería el allanamiento. No tiene ningún sentido, estamos perdiendo el tiempo discutiendo. Y ahora decís, sí, vale la pena reformar la Constitución para un azulejo, que es el allanamiento nocturno.
Sí, ¿no? Porque no tengo que cambiar toda la casa. Porque no tengo que comerme la cadena perpetua, no tengo que comerme la Guardia Nacional militarizada, no tengo que comerme todo lo demás. Y aparte ya vimos que la ley interpretativa tiene problemas.
¿Puedo decir?
Bueno, esa es la defensa de Ojeda.
Es increíble, son unos cra los abogados, ¿qué crees que te diga? ¿No? Son unos cra, ¿viste? A un abogado, es tan difícil agarrarlo a algún abogado. No sé qué les parece.
No, a ver, Ojeda, seguramente, crea que los allanamientos nocturnos son una herramienta útil ahora, que incluso vale la pena reformar la Constitución.
Pero Jorge Díaz también lo creía, ¿sabías?
En su momento. Nacho Álvarez le hizo un recorrido por lo que pensaba Jorge Díaz en su momento.
Es que no tiene nada de malo cambiar de opinión.
No tiene nada de malo cambiar de opinión. No. Pero ir contra lo que tú mismo dijiste en su momento...
Sí, pero te la resolvió bien, ¿eh?
La resolvió bien, pero... bueno,
te metió.
Para que Samu tiene más.
Pero pará, porque
no hay que apurarse. No hay que apurarse en hacer tweets. No hay que apurarse en calificar de contextualización.
Vamos a apurar.
Yo entiendo, pero el argumento de Ojeda incluso en ese momento.
Se apuró en su momento, ¿no? Y no le fue bien. Digo, no hay que apurarse con el Samu.
Ojeda capaz que se expresó mal en aquella locución en la casa de partido Colorado, con la barra joven del partido, cuando dijo que no vale la pena reformar la Constitución para poner un allanamiento nocturno, que fue lo que dijo, SIC, literal, ¿no? Pero capaz que se pronunció mal. En todo caso, ahora él dice que es una herramienta útil, o sea, no nos va, digamos, no va a cambiar, digamos, el eje de la seguridad del país.
¿Cuánto archivo te pasó, Lovarito, no?
No me pasó nadie archivo, te quiero que lo sepas. Lo único que te puedo decir, Panchi.
O sea, si alguien está pendiente de las actividades del convocantes del Partido Colorado, como esa charla de la juventud de 2019, uh-huh, es el sapo.
Es el único periodista
uruguayo que estuvo al tanto de la charla con los jóvenes.
Tiene una visualización ese.
Hago un paréntesis. En
2012.
Bueno, vamos.
Es muy fácil tomarle el pelo a eso. Hago una aclaración, porque también hicimos la búsqueda tuitera, ¿no? Andrés Ojeda, en 2019, compartió esta charla. O sea, no es que el sapo la buscó de la nada.
Sí, estaba presente.
Él en su momento fue a la charla y la compartió en sus redes.
Decía Ojeda ahora, ¿no? Estos días. Acá nadie dijo nunca que esto era la solución mágica de nada. Ahora, nadie puede negar que es una herramienta útil y a mí no me gusta amputarme gratuitamente herramientas que pueden ser positivas para determinadas cosas del país. O sea, entiende que es una herramienta útil. En aquella misma charla, un poco antes, cuando él dice efectivamente voy a hablar sobre los cuatro puntos que propone Larrañaga, vamos a escuchar lo que decía César, si lo tenés ahí, la casa de la barra joven, el video que te pasé hoy más temprano, de Andrés Ojeda hablando. Había tres, dos, uno.
No importa, lo importante es que habló Ojeda y que dijo lo siguiente.
A ver.
Una suerte de cumplimiento efectivo de las penas que ahora discutiremos y allanamientos nocturnos. Nada de esto hace que nos cambie la seguridad demasiado. Con estricta franqueza, se lo digo. No nos va la vida en esto. Y vamos, si quieren, de a uno en forma ágil.
Ahí estaba. Así arrancaba Ojeda diciendo, nada de esto
¿no? O sea, hizo la lista de todas las cosas, sí, que incluía la propuesta de la Larrañaga, uh-huh, entre las que estaba el allanamiento nocturno, y dijo, ninguna de estas cosas nos cambia la vida.
Nos cambia la vida.
Eso no es contradictorio con lo que sí puede estar diciendo hoy.
Absolutamente.
En relación a que los allanamientos nocturnos no son la bala de plata.
Son una herramienta más.
Pero sí es contradictorio con el hecho de decir que en esa conversación estaba hablando de la casa por las cuatro modificaciones y que el azulejo era la de los allanamientos nocturnos, ¿no?
Pero...
Es clarísimo que, o por lo menos lo que se puede interpretar es, la reforma de la Constitución, por esto no vale la pena.
A ver, el senador Camí, que fue el gran impulsor de la juntada de firmas en el Parlamento para justamente hacer este plebiscito por los allanamientos nocturnos, también él te dice, no, obviamente, esto no es la panacea, ni cerca, con esto no vamos a terminar con el tema de la seguridad, es una herramienta más que tenemos. Entonces, tratemos de tener todas las herramientas posibles. Y bueno, por ahí se podrá defender Ojeda.
Y Ojeda,
¿no?
En su momento estaba alineado con la posibilidad de hacer una ley interpretativa de la Constitución que habilite a tomar como comercio a los lugares, a la boca de pasta base. Exactamente.
Lo que
no reformar la Constitución.
Después cambió de opinión, porque eso sí aparece. Después cambió de opinión, entiende que la ley interpretativa no sería la mejor solución y que por eso es mejor la reforma constitucional.
Igual nadie llevaba la ley interpretativa, ¿no? Porque...
No, en su momento desde el MPP se promovió. Bonomi llegó a manejarlo.
Ya sé.
León, diputado del Frente Amplio, en su momento llegó a manejarlo.
Pero nunca logró juntar los consensos para poder aprobarlo.
No. Ni subía tampoco.
Claro, ni con el MPP, ni subía y luz, ¿no?
Estaba luz
también que sí, quería. Sí. O sea, que
la... sí, una más, ¿no? Porque, a ver, porque también, o sea, seguramente cambió Ojeda y ahora entiende que es un poco más útil esta herramienta. Que lo que entendía era en el 2019, vamos a ver uno más, como para ver. El Ojeda 2019 y el Ojeda de ahora. Que son cambios sutiles, pero son cambios al fin.
Sin que no haya bonificaciones para determinado tipo de delitos, bonificaciones de achicamiento de pena, digo.
Bueno, no los hay hoy. Hoy en día, un homicidio muy especialmente agravado tiene una máxima.
No era esa parte, César. Estamos con algún temita. Ahora te paso el corte. Loera en un momento le hace un recorrido por los cuatro puntos de los...
Qué hombre Nogueira, ¿eh?
Qué hombre Nogueira, la verdad.
Bueno, el archivo de las notas de Nogueira vía BTV es extenso. No me extraña que haya un archivo de aquel momento donde le hayan preguntado a Ojeda por estos temas.
Ahora, yo, Sapo, busca todo lo que quieras. Sí. Me parece que como que estamos un poco... con mucho énfasis en el tema de los allanamientos nocturnos y Ojeda 2019-2024, cuando la noticia del día es que Pedro Bordaberry se empieza a comer todo.
Bueno, ayer hicimos un...
Era la noticia de ayer, ¿no?
Bueno, está bien, ustedes la agarraron tarde.
Sí.
Estaba anunciada la conferencia para las 5 de la tarde, pero cuando llegó la invitación empezamos con las averiguaciones. Bueno, ¿y esto?
¿Y?
¿Qué pasó acá?
Es verdad que la llegaron a agarrar.
Exactamente.
Nos perdimos el divorcio. Estábamos para el anuncio del casamiento, pero no, nos perdimos el divorcio, si querés, ¿no?
No, porque te abre... Es un tema interesante. Mirá si, por ejemplo... Mirá si Ojeda no llega al Senado.
¿Te parece una posibilidad esa?
No me parece...
¿No te parece viable?
No me parece viable.
Va a llegar.
Eso implicaría una votación.
Perdón, y si llega al Senado y ponele del otro lado tienen tres.
Bueno, esa es una discusión que me parece no más viable porque vayan a salir uno a tres. No lo tengo claro. Pero ¿qué pasa si el candidato termina teniendo una bancada minoritaria?
Exacto.
Igual es un escenario en el cual no estás hablando del presidente.
No, ya sé, porque vamos a ponerle que
la base de que no gana, que no entra en el balotaje y no gana la elección.
Vamos a ponerle que pasó Delgado, pero en octubre nomás. O sea, el liderazgo del Partido Colorado, si tiene más fuerza parlamentaria Bordaberry, va a ser el líder del Partido Colorado.
Tenés un líder en nombre, ¿no? Que es el candidato, y después tenés un líder real, que es el que tiene la bancada más grande.
En ese momento, de hecho, perdón.
Dale.
Y esto me acabo de dar cuenta en el momento. Vos no tenés un secretario general definido. ¿Cómo definís el secretario general si los bloques se revolvieron todos?
Sí,
¿no?
Claro. Sí,
bueno.
Sí.
Porque es la... bueno, sí.
surgirás un acuerdo.
En general era la convención o los pesos que salían de la interna los que terminaban determinando cómo iba a ser la dirección del partido. Está, pero ahora no se mantuvieron los alineamientos como venían hasta la interna.
Igual se está poniendo, por la última de Factum, la última encuesta de Factum, vuelve a marcar que el Partido Nacional tiene una caída y que el Partido Colorado sube.
Claro, por eso
o
no.
O sea, todas las encuestas dieron eso.
Y no marcó la llegada de Bordaberry. No y, marcó el impacto de la llegada de Bordaberry.
Y no.
No.
¿No?
No.
Y no.
Y no.
No, no, claro. está bien. Pero y ese es un mérito de Ojeda. Uh-huh. Que por eso no lo...
Perdón, también un demérito del Partido Nacional. ¿Cuánto le ha afectado todo el tema de Artigas?
Ahora sí tenemos algo.
Ah, no, para reliquiar simplemente para decir ni tan calvo ni con dos pelucas, como decía Ojeda. Bueno, no, en realidad no estaba muy convencido de la herramienta allanamiento nocturno incrustada como reforma constitucional. No era, le hacía un repaso por los cuatro pilares de la reforma de Larrañaga y cuando llegó a ese punto contestaba lo siguiente.
Sí a los allanamientos nocturnos bajo determinadas circunstancias.
Entiendo que no es la parte más complicada de la reforma, pero no nos va la vida en eso.
Cadena perpetua revisable.
No es la parte más complicada de la reforma, pero no nos va la vida en eso. Esa es la posición de Ojeda. En ese momento, ahora se manderó un poco más. Y en su momento entendía que capaz que no era necesario reformar la Constitución para incrustarla.
Voy a hacer una interpretación
aclararlos tanto.
Cortito y una interpretación cínica. También hay un tema, más allá de que si cambió Ojeda, lo que cambió es el contexto del allanamiento nocturno. En el 2019 el contexto era que tenías a Larrañaga haciendo mucha fuerza por este y otros temas en un mismo paquete. Hoy, cambió el contexto y si le preguntás a Andrés Ojeda, yo me acuerdo con una entrevista que le hice, se lo pregunté, él te dice que era uno de los principales abanderados del allanamiento nocturno para este ciclo electoral. O sea, una cosa que cambió, además de que pudo haber cambiado la opinión de Ojeda, es que en un momento era la opinión de Ojeda sobre una propuesta bandera de otro líder político, que era Jorge Larrañaga, y hoy la opinión que tiene Ojeda sobre este tema cuando él lidera esta propuesta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que también cambió la oportunidad política. Uh-huh. Antes no te importaba mucho y no se te iba la vida en un contexto en el cual Larrañaga era el que hacía bandera con este tema. Y ahora que vos lo estás haciendo, ahí sí te parece un tema mucho más
trascendente. No, es que la reforma no la acompañó Sanguinetti, no la acompañó Robert Silva.
Ah, está mal lo que dijo.
No.
Cambió que ahora Ojeda le sirve mucho más el allanamiento nocturno y antes era una propuesta de los blancos que no me importa tanto.
Pero aparte, eso está claro, que la estrategia electoral es lo que te lleva para un lado o para el otro. Y en aquel momento hasta ni la calle Pou te apoyaba la propuesta de Larrañaga hasta que al final dijo, bueno, sí, medio que le abrió un poquitito la puerta porque vio
Pero no
que...
se manderó con ese tema.
Pero de la misma forma que el Frente Amplio no tiene una posición tampoco muy, muy definida sobre el asunto y en algunos momentos era el que parecía como promotor de algo por el estilo, más allá de que no fuera por la vía de la reforma constitucional. De hecho, no ha tomado posición sobre el asunto y el argumento que se está utilizando parece más de índole político-electoral que político técnico, si querés. El hecho de decir, porque esto es una solución aislada. Ese es un argumento para la discusión electoral. Vos no vas a poner el programa en seguridad dentro de la Constitución. La papeleta, lo mejor que puede tener en este caso es que sea una reforma bien acotada que vaya sobre ese punto.
La coalición ya tiene claro lo que va a hacer. El Frente Amplio está como ojeando el tema. Uh-huh. ¿No? Porque si vos ves que una encuesta te da que hay una mayoría importante a favor del allanamiento nocturno, vos le das una bala, no de plata, pero sí una bala, a la coalición para un tema de la seguridad, que sabés que ahí tiene un flanco. Entonces te toman y te sacan parte del discurso que vos venís predicando como que fallaste en seguridad. La gente está preocupada por la seguridad, este gobierno falló también en seguridad, pero tomamos un tema de seguridad, lo hacemos nuestro y retóricamente lo planteamos como que con este tema se van a solucionar muchos de los problemas que tenemos con el narcotráfico. Entonces, para el Frente Amplio, esto también es un problema. No solo el plebiscito de la seguridad social, que más o menos de alguna manera lo resolvieron porque la fórmula ya está en contra, pero tienen que ir buscando qué es la postura y la posición que van a tomar en relación a este otro tema, porque ahí también te pueden quitar ¿no? Buena parte de tu prédica. Pero vos ni siquiera tenés el interés de realmente combatir al narcotráfico, porque estás en contra también de los allanamientos nocturnos y que la droga y que la descartan y bla, 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 bla. No, o sea que va a ser interesante cómo eso se termina decantando.
Sí, con un 65% de aprobación.
Claro.
El plebiscito es difícil ponerte en contra.
Sí, hay que poner algo de música.
El frente ya dio la libertad de acción para el plebiscito de la seguridad social. Podría ser lo mismo y que el sector que quiera en sobre hoy, o no
hecho,
en sobre.
Hoy, de hecho, había una reunión.
Claro, pero siempre quedás de un lado o del otro. No tenés una posición tajante, clara.
Sí.
No agarrás la bandera.
Pero decir que no, porque la mayoría no va a querer en sobrar, ¿no? Decir que no. Y quedar obligado a hacer campaña con algo que tenés un 60-65% de la población que ya tiene una posición distinta a la tuya.
Una información que no es relevante. O sea, hasta hace unos días había dirigentes del Frente Amplio que salían a debatir públicamente sobre el tema de allanamiento nocturno. En un momento se replegaron. Hoy había una reunión de la dirigencia del Frente Amplio para tomar postura cohesionada sobre este tema y a partir de ahí salir a hablar. ¿Por qué? Y seguramente estaban esperando incluso el sondeo para la opinión pública para tomar una postura.
Sí, lo que están esperando son los escuchas de Fácil Desviarse que quieren la canción de arranque.
C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. La 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 Lola. Well, I'm not the world's most physical guy. She squeezed me tight.
desviarse. Fácil desviarse.
Bracafé cumple 65 años acompañando a las familias uruguayas y por eso lanzan la promo Vacaciones en Familia para seguir festejando juntos. Con la compra de cualquier producto Bracafé podés ganar un viaje en crucero y con la lata edición aniversario tenés doble chance. Anoten, para ganarse este viaje en crucero. Envíen hora y lote de su pack al 095-459-721 y listo. Bracafé, tu café de siempre, edición aniversario. Panorama informativo, nada, no podemos, salvo picotear temas, porque bueno, nos queda muy poco.
Una ampliación de parte del comando de Álvaro Delgado respecto a las propuestas de educación, ¿no? Sí. Se le pusieron un poco más de contenido de lo que se había manejado y aparece una segunda, un segundo compromiso que, para empezar, apareció una meta que tiene que ver con llevar el egreso en ciclo de educación superior al 75%, hoy está en el entorno 52. Del 5, ahí está, 52.
Que era la meta que se había planteado para esta legislatura.
El gobierno pasado y este gobierno, los dos habían puesto
como los metas. Dos, el de Vázquez y este, los dos habían propuesto, en este caso el gobierno subió un poco, pero lejos del...
Sí, con esta innovación vinculada a los premios para quien aprueba quinto, quien aprueba sexto. Y aparece una prueba, otro compromiso de universalización de la primera infancia en centros, a través de los centros CAIF, etcétera, también con algunas cuantificaciones económicas. Por ahí van las noticias de campaña del día de hoy, por lo pronto del lado del Partido Nacional.
Sí, va a haber una presentación a hacer, lo decía Diego Labate en Periodistas, amén de esta, van a ir en tramos presentando las propuestas. Uno de los buques insignia de Álvaro Delgado va a ser el combate frontal a la pobreza infantil a través de una inversión importante. Van a hacer una presentación detallada sobre cuáles son las herramientas que van a utilizar para abordar el tema.
¿Leyeron la nota del diario El País sobre... hizo una consulta con distintos expertos en educación por la propuesta de Álvaro Delgado del premio económico a los que terminan el liceo?
No, me
ahí aparece
leerlo,
Renato Perti, aparece Juan Pedro Mir, aparece también Virginia Cáceres, actual CODICEN. Exceptuando Virginia Cáceres, que no se explayó mucho, parece haber un consenso entre todos los que consultaron de que no es una buena idea. La generalidad sería esa, ¿no? Por distintos motivos, cada uno de los expertos un poco se pronunció. No sé si en contra enfáticamente, porque alguno puso el matiz de que capaz que no, ni fu ni fa. Pero por lo general no había grandes opiniones a favor.
El primer crítico fue Pablo Mieres, que dijo que no era el camino, ¿no? El camino era fortalecer las instituciones, el entorno de los estudiantes.
Bueno, Juan Pedro Mir está trabajando con el Partido Independiente.
Claro. Bueno, fuera Uruguay, la imputación de Alberto Fernández, ¿no?
Imputado
Alberto Fernández.
Por lesiones graves doblemente agravadas y amenazas. Nada.
Y esos celulares, ¿no? Que...
esos celulares que no sé si le hicieron... Hay una nota en La Nación, por lo pronto, que habla del malestar y el temor que hay en el entorno de Alberto Fernández y la gente que fue parte de su círculo de confianza por esos celulares. Porque esto puede salpicar hacia otros lados.
Es que están viviendo una película que nosotros ya atravesamos, ¿no?
Ya la vimos. Con otra intensidad, quizás.
Bueno, porque...
y con otra gravedad.
Porque es el celular del propio presidente el que cayó. Pero es un poco eso lo que está ocurriendo.
Sí, sí.
¿No?
Sí, está el tema de que Alberto Fernández habría entregado su celular desbloqueado, digamos. Esa sería la, la, lo que genera esa molestia. Por otra parte...
Molestia y temor.
Molestia y temor. Ah,
molestia y temor, porque bueno, sí. Nuestro periodista de cabecera, Carlos Pagni, hizo una editorial sobre esto el lunes de noche.
Sí, claro.
Y habló de la cantidad de personas que estaban preocupadas desde el entorno del presidente. Habló de jueces, habló obviamente de parte de su gabinete, con un montón de conversaciones.
Empresarios amigos,
un montón de conversaciones que pueden ser muy acusatorias y que hay una preocupación enorme por todo lo que puede surgir de ese celular a partir de este caso.
Sí, hay varios periodistas igual informan que hubo una instancia previa en la que por lo menos algún allegado le había recomendado a Alberto Fernández borrar cierto contenido de su celular. Por lo cual se entiende que no entregó el celular. El mismo ha dicho, por ejemplo, que se borraron misteriosamente algunos mensajes que tienen que ver con conversaciones vinculadas a su expareja. Por lo cual, a no ser que creas la teoría de que hubo un hackeo misterioso, se entiende que...
La teoría de Venezuela.
Bueno, en ese celular, claro, en ese celular igual hay cosas que no van a aparecer. Pero bueno.
Bueno, pero también tenés técnicas de recuperación.
Claro, por eso. Ahí entra el mundo de lo técnico, ¿no?
Y chau Venezuela, ¿no? Hablando de Venezuela, ya se fue el balde.
No, hay una
cadena, ¿no?
Hay que ver hasta dónde va la oposición, digamos.
Pero ya está.
¿A dónde más pueden ir?
No, ya está. Va a haber una marcha masiva el sábado.
No, ya sé. Pero vos decís que llega a caer el régimen.
No digo que ya... Ayer justo entrevistamos al encargado de la campaña de María Corina Machado y Edmundo González en Caracas, Jesús Armas. Lo entrevistamos, una persona que vive en la clandestinidad en este momento, ¿no? Ellos están... Lo que decían es que su única esperanza es el trabajo que se está haciendo con mandos medios de la oficialidad, uh-huh, para que lentamente se vaya, desgastando... Ese monolito militar que apoya a Maduro.
Que lo sustenta, que lo banca, que es su títere en realidad.
¿No creen que la postura de Brasil, Colombia y México haga
no, efecto no,
alguno?
Obrador,
menos que llamar a elecciones de nuevo.
Obrador ya dijo que va a esperar a lo que diga la justicia venezolana, que es básicamente esperar lo que diga el gobierno de vuelta.
Exacto.
O sea que Obrador ya se abrió, México es el que más se abrió de todo. Sí. Celso Amorim de Brasil está... pidiendo por lo pronto, bueno, que
se repitan las elecciones.
Que se repitan las elecciones.
Y están prácticamente en contra desde la oposición.
No, y hay un tema fuerte ahí que es que todavía está como en suspenso, que es cuál va a ser la posición de China. Uh-huh. Porque si bien China en un principio reconoció la elección, en este momento hay enviados chinos que están en la región.
Bueno, estuvieron acá en Uruguay.
La semana pasada
y están ahora recorriendo la región.
Y parte de eso es la postura que China está recogiendo de los gobiernos de la región para ver qué postura tiene China en relación a lo que está pasando.
Uh-huh. Sí.
Y eso puede ser clave porque es un sostén económico muy fuerte para Venezuela.
Vamos a hacer una tanda más y ya venimos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Fuman una seca.
Fácil desviarse.
¿Y qué pasó, Sapi?
¿Qué pacho? Nos vamos, nos tenemos que ir, nos saca volando la gente de TCC.
Pero, ¿cómo estás para hoy?
No, bien, tranquilo.
¿La ilusión intacta?
La ilusión. No voy a ponerle un calificativo. Me imagino que vos estarás igual. Mañana vamos a repetir este mismo esquema de fácil desviarse, porque juega el Bulls.
Veremos.
Chau.
Fácil desviarse.